Cuatro principios también nos expone aquí el autor del tratado con respecto al propósito de la iglesia local. Tomando en cuenta Hechos 2, 41-47, que es un pasaje que incluye todos los propósitos de una iglesia local, y dichos propósitos están, bueno, para facilitar el estudio, se los ha agrupado en cuatro subtítulos. Los propósitos de la iglesia local son, número uno, tomar parte en una adoración colectiva, la adoración, ser una colonia del cielo en la tierra en lo que respecta a la comunión y cuidado mutuo. Tercero, dar a conocer la gloria de Dios a través del evangelismo y la enseñanza de la palabra. Y cuarto, ser el medio a través del cual los creyentes ponen en común sus dones y recursos para el servicio de Dios. Vamos a ver en esta mañana los dos primeros. Si nos alcanza el tiempo, podemos ver los dos primeros. Con respecto a los propósitos, el pasaje de Hechos 2, 41-47, déjeme tenerlo aquí en la Biblia. Hechos 2, 41-47. Dice ahí, así que los que recibieron. Vamos a ponerle ahí para hacer algunas anotaciones. A ver. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, se añadieron como 3.000 personas. Verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Sobrevino todo temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por manos de los apóstoles. Entonces, por lo menos ahí nos muestra lo que era la vida de la iglesia, en los creyentes posterior a la venida del Espíritu Santo. Esta vida de la iglesia se extendió por un buen tiempo antes de que fueran comenzados a ser perseguidos. Pero había un patrón muy claro, ¿no? Recibían la palabra, los que recibían, es decir, conversión, arrepentimiento y fe, eran bautizados, la ordenanza, se añadían a la iglesia local, no quedaban sin iglesia, se añadían, y todos ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en las ordenanzas, el partimiento del pan, la cena del Señor, y participaban en las oraciones. Además de eso, al final nos dice también, otra vez nuevamente la palabra, que se traduce aquí en el español, y perseverando unánimes, un solo sentir, cada día en el templo, partiendo el pan, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, es decir, había buen testimonio del pueblo para ellos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor añadía. Entonces, esa es la vida que tenemos nosotros en la iglesia del primer siglo. El patrón que nos muestra la narrativa de Hechos. Y en base a esa narrativa, pues tenemos estos cuatro propósitos que vamos a exponer en este día. Empecemos con la adoración colectiva. La adoración colectiva, el culto público, la adoración congregacional, el día que el Señor ha separado. El primer propósito de la iglesia local es facilitar la adoración colectiva, un deber y un deleite que se enfatiza desde Génesis hasta Apocalipsis. Amados hermanos, hay que tener en claro, no está hablando aquí de la adoración personal o privada. No está hablando de nuestras disciplinas espirituales como son la oración, como lo es tal vez tiempos de ayuno, alabanza que podemos hacer nosotros en un tiempo de adoración personal. No está hablando de eso, está hablando aquí de la adoración juntos, cuando la iglesia se reúne junta. Y todo esto vamos a encontrarlo, este énfasis de la adoración de la iglesia o de la adoración congregacional, vamos a ver que esto se enfatiza desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque aún podríamos, si entendemos nosotros que el concepto de iglesia estaba presente en el Antiguo Testamento, pues la nación de Israel tenía sus tiempos de ágape, donde estaban todos juntos adorando al Señor. Ahí, después de que ellos regresan, por ejemplo, cuando ellos salen de Egipto, hay tiempos donde ellos, la congregación adora al Señor y alaba cuando ve sus maravillas. Cuando ellos regresan del cautiverio de Babilonia, del exilio de Babilonia, allá en los libros de Esdras y Nehemías, se puede ver también el mismo énfasis de todo el pueblo unido, en un mismo sentir, adorando al Señor, aprendiendo la palabra. Vemos entonces claramente ese énfasis de la congregación reunida. En el Antiguo Testamento, la congregación de Israel. En el Nuevo Testamento, ya específicamente hablando de la iglesia formada por gentiles y judíos. Una alabanza reverente, la lectura de la Escritura, la oración, entendemos la oración pública, no la oración privada, la proclamación de la palabra, son la tarea especial de una verdadera iglesia, la cual debe proveer un medio congregacional de adoración ordenado y armonioso. La iglesia, una iglesia sana, debe proveer eso. Debe proveer estos tiempos donde nosotros podemos tener una adoración congregacional conforme a la Escritura. El modelo de Hechos lo muestra. Lo que vemos aquí en la iglesia de Hechos, precisamente en este modelo de Hechos, es esto. Vemos nosotros, y voy a anotarlo aquí, vemos, por ejemplo, doctrina. Vemos doctrina. Vemos partimiento del pan, o sea, lo que es ordenanzas. Vemos oraciones, aquí vemos oraciones, miren, vemos oraciones. Ordenanza, bautismo. Entonces, aquí por lo menos en este patrón bíblico de Hechos, de Hechos 2, vemos que hay lo que es la palabra de Dios, el ministerio de la palabra, vemos las ordenanzas, bautismo, cena del Señor, y vemos la oración. Y junto con todo eso, la comunión que tenían unos con otros. La comunión no estaba aislada de la doctrina bíblica. El problema de las iglesias hoy es que enfatizamos la comunión, el compañerismo, fuera de la doctrina. Cuando eso sucede, al primer problema que tenga la iglesia, termina dividiéndose, generalmente. Por eso, una iglesia, la comunión que pueda haber entre los santos debe estar ligada con la doctrina de los apóstoles. Regresando acá a nuestros apuntes, una alabanza, bueno, la alabanza estaba más abajo, ¿no? Dice acá, y perseverando unánimes, aquí está, partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Aquí está lo que es la adoración, podemos decir juntos, ¿no? En el templo, ellos tenían, en ese tiempo, recuerden, todavía estaba el templo de Jerusalén. Entonces, una alabanza reverente, una lectura de las Escrituras, la oración, la proclamación de la palabra, son la tarea especial de una iglesia, de una verdadera iglesia. Una adoración que impresione a aquellos que no son convertidos normalmente no puede surgir de las devociones de un creyente, porque tal adoración es una actividad privada e íntima. Es decir, cuando alguien que no cree, que es impío, que es no creyente, viene y ve a un pueblo que adora, eso impacta su vida. No está hablando tanto de la forma individual de cada uno en sus casas. No está hablando de la adoración privada. Está viendo de que alguien entre a una congregación de santos y pueda ver cómo esa iglesia proclama y alaba al Señor. Eso de ahí es algo que impacta la vida de los que no son convertidos y que en el propósito de Dios tienen tal vez esa, han sido escogidos también para venir y conocer y ser expuestos al Evangelio. La adoración de un grupo de creyentes es o debería ser una actividad pública sumamente humilde. Es un testimonio poderoso el ver que un grupo de personas estén dedicadas al Señor en cuerpo y alma, adorándole y venerándole como si sintieran y percibieran su presencia y se beneficiaran de su poder y gloria. Es un testimonio poderoso. Los salmos, los últimos salmos, habla precisamente de la adoración, el pueblo adorando y cómo se invita a las naciones a adorar al Señor. Es un testimonio poderoso. Un grupo de personas dedicadas, unánimes, en un mismo sentir, adorándole al Señor, venerándole. Es verdad que cuando nosotros nacimos en muchas iglesias de un toque pentecostal, era muy impactante ver todas esas situaciones. Ver el júbilo de las danzas, el júbilo de una adoración tal vez muy de mucha manifestación y emoción. Eso era impactante, ¿no? Y a veces uno enseguida dirigía su mirada y su corazón a esta clase de cosas, pero cuando ya uno crece en el conocimiento del Señor y conforme a la palabra, nos damos cuenta que la adoración que Dios requiere no es otra cosa que la adoración que Él mismo ha prescrito en su palabra. Es decir, nosotros cuando nos reunimos como iglesia tenemos que darle lo que Él pide. Si no conocemos lo que Él pide, lo que Él ha prescrito, uso la palabra prescrito, es lo que está escrito, lo que Él mismo ha puesto en la Escritura para que nosotros sepamos cómo debemos adorarle. No es el propósito ahorita hacer hablar profundamente de esto, pero ustedes tengan presente quienes en el Antiguo Testamento se acercaban a la presencia de Dios en adoración. Recuerden que había el sumo sacerdote que entraba en el templo y no entraba cuando él quería. No entraba como le daba la gana. En algún momento los hijos de un sumo sacerdote, Aarón, hablo de Nadab y Abiú, ofrecieron un fuego extraño al Señor, un fuego que no les había mandado Dios. Y de la presencia de Dios salió un fuego que los quemó, los consumió, los mató. Eso me enseña a mí que cuando yo me acerco a Dios, no lo debo de hacer en mis propios términos, sino como Él lo ha manifestado en su palabra. Aunque puede ser muy llamativo, un culto emocional y cargado de sobrenaturalidades, uno debe de preguntarse, ¿esa es la manera en que debo adorar a Dios? ¿Esa es la manera en que el Señor me permite acercarme con un temor reverente? De ahí la cuestión de que cada uno de nosotros debe ser diligente en cuanto al conocimiento de Dios. Quien, más de alguno de ustedes, quien les habla, incluso que nacimos en iglesias de doctrina pentecostal, claro, era impactante eso. Era impactante. Antes de ser pastor, ustedes saben, yo era ministro de alabanza, algunos de ustedes conocen, y a mí me encantaba precisamente dirigir la adoración, pero dentro de ese ámbito pentecostal, lleno de sobrenaturalidades, lleno de emociones. Pero una vez más, ¿cómo Dios quiere que sea adorado? ¿Es como uno lo desea o es como Él lo ha mandado en su palabra? Esto es la adoración colectiva. Es un testimonio poderoso. Una iglesia que adora conforme la Escritura es un testimonio poderoso de ver cómo son personas unánimes en un mismo sentir adorando al Señor. ¿Por qué esta adoración es importante? O podríamos también decir, tiene incluso un mayor predominio que la misma adoración privada de cada uno de nosotros. En ningún momento estamos diciendo que la adoración personal no sea importante, pero la adoración colectiva tiene mayor importancia todavía que la adoración personal. No es lo mismo que cada uno de ustedes haga su devocional privado en casa que lo hagamos juntos. Por lo menos hay cuatro puntos. El Señor es más glorificado por la adoración pública que la adoración privada. Dios es glorificado por nosotros cuando reconocemos que Él es glorioso y cuando este reconocimiento es aún público. Ahí está el Salmo 29:9, la Nueva Traducción Viviente, que dice: en su templo todos gritan, expresan gloria. Dios mismo promueve ese tipo de adoración, donde todo su pueblo le adora juntamente. Los últimos salmos, por ejemplo, el último salmo, el 150, precisamente dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, con címbalo de júbilo, todo lo que respira alabe a Jehová. Eso es una adoración que está haciendo aquí, no estamos nosotros en la intimidad de nuestra habitación haciendo este tipo de adoración, sino que es una adoración pública que muestra la gloria de Dios frente a todos los pueblos. Casi todos los últimos salmos hablan precisamente de ese tipo de adoración. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas. Bueno, y el 148, alabad a Jehová desde los cielos, en las alturas, vosotros sus ángeles, vosotros todos sus ejércitos. Usted se puede ver el énfasis que tiene de una adoración no privada, sino una adoración que trasciende, pública. No solamente en la tierra, sino en todos los cielos. Alabadle sol y luna, vosotras todas lucientes estrellas. Alaben el nombre de Jehová. Bueno, y así podemos nosotros, alabad a Jehová desde la tierra. Vemos esa adoración que va más allá de una adoración personal. El Señor es más glorificado por la adoración pública. El Señor está presente con su pueblo en el uso de la adoración pública de una manera especial, de una manera más efectiva, constante e íntima. Hay una cita aquí de Éxodo 20:24, en la versión Dios habla hoy, que dice así: háganme, el Señor les dice a la nación de Israel, háganme un altar de tierra y ofrézcame en él los animales de sus rebaños y ganados como holocaustos y sacrificios de reconciliación. Yo vendré y los bendeciré en cada lugar en el que yo quiera que se recuerde mi nombre. Una adoración congregacional, pública. Ahí donde ustedes me hacen un lugar, ahí yo me manifestaré. Recuerden que primero ahora fue el tabernáculo de reunión, luego fue el templo que levantó el hijo de David, Salomón. Cuando ese templo fue dedicado al Señor, fue manifiesto la gloria de Jehová en ese templo. El Señor está presente entonces en el uso de la adoración pública de una manera especial. Miren que en ningún momento estamos dejando a un lado la adoración personal. Cuidado, ustedes vayan a pensar que ya no tiene sentido la adoración personal. La adoración personal es necesaria para la edificación de nuestras almas, pero Jehová, nuestro Dios, está presente de una manera especial en la adoración pública. Un tercer punto dice ahí: el Señor se manifiesta en medio de sus iglesias. Apocalipsis 1:20, cuando el mismo apóstol Juan nos muestra esa imagen de Cristo y dice en el versículo 20: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias y el Señor Jesucristo en medio de esos candeleros, en medio de sus iglesias, el Señor. O como cuando Mateo 18 habla que donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Cuando la iglesia se reúne en su nombre, Él está, tal vez no lo vemos con nuestros ojos físicos, pero la Escritura nos está diciendo que Él está reunido en medio de nosotros. Hoy es el día de su santo día. No empezamos todavía el culto público, pero esta es una antesala de la adoración pública que vamos a tener ya mismo. Es un tiempo de instrucción. Bueno, este es su santo día. Nosotros venimos y nos acercamos para tener una adoración congregacional juntos. Los que temen a Jehová, los que vienen a buscar su rostro, los que vienen a darle una adoración gloriosa en la reunión de sus santos, de su iglesia, donde Él está. Ahí el contexto de Apocalipsis 20, no lo puse todo, así que déjenme ver. Miren cómo lo ve el apóstol Juan. Dice: y me volví, voy a hacer un poquito más grande, desde el 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, Miren la imagen que está viendo Juan. ¿Por qué Juan lo relata de esa forma? ¿Cómo se presenta el Hijo del Hombre? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía la espada aguda de 2 filos, que es su palabra, ¿no? Y su rostro como el sol cuando resplandece con la fuerza. Cuando Juan ve esta visión, dice, cae como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que estuve vivo, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Es la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Escribe estas cosas que has visto. Y ahí al final, el misterio de las 7 estrellas, los 7 candeleros, son las 7 iglesias. Cristo, la presencia gloriosa de Cristo en medio de sus iglesias. Presencia que solamente cuando Juan vio, cayó a los pies, postrado. Cayó postrado por el temor reverente de ver esa imagen gloriosa del Hijo del Hombre. Entonces, el Señor se manifiesta en medio de sus iglesias. Y un cuarto punto ahí, el Señor envía grandes bendiciones, ¿en dónde? En la congregación de sus santos reunidos. El Salmo 133, que usted lo ha escuchado, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Son 4 puntos, amados hermanos. Podemos hablar de muchos más. Es más, cuando estudiamos el gobierno de la iglesia, nombramos 12 puntos de un estudio de un puritano, de un pastor puritano, que nos hace pensar en la importancia de la adoración pública. Y esto tiene que ser, para los que están presentes, ustedes reunidos en esta mañana providencialmente, porque hoy día es un día de reto, ¿no? Hoy día es el feriado de la iglesia. Entonces, para muchos, amados hermanos, realmente acercarse y obedecer al Señor. Esto no es de cuestión de decir, ah, no, pues yo tengo mis devocionales privados en casa. Está bien eso. Pero como un creyente del nuevo pacto, debes entender que la presencia de Jehová, de nuestro Dios, está presente de una manera especial en la adoración colectiva. Cuando la iglesia adora en un mismo sentir al Señor. Cuando la iglesia lo hace. ¿Qué debe de haber en la adoración colectiva pública? Ya el patrón de Hechos nos muestra, el modelo de Hechos nos muestra la palabra, la oración, ordenanzas, bautismo y cena. Nos muestra comunión. La Confesión Bautista de Fe, en su capítulo 22 y párrafo 5, nos recuerda lo siguiente. ¿Qué debe de haber en la adoración colectiva? Lectura de las Escrituras, la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros, por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, cantos espirituales, al cantar con gracia en el corazón, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él. ¿Cómo? Con entendimiento, fe, reverencia, temor piadoso. Esto no es algo que hacemos sencillamente porque lo recibimos por tradición. Usted se recuerda hace varios años cuando hacía las cosas que hacía y le preguntaban, ¿y por qué lo hacía? Es que no sé por qué lo hago. Y sea la verdad, muchas cosas nosotros no sabíamos por qué lo hacíamos, solo lo habíamos recibido de esa manera. Entonces, la Confesión Bautista de Fe nos recuerda que todas estas cosas que hace la Iglesia del Nuevo Testamento reunida son parte de la adoración religiosa, aquí lo dice, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él. ¿De qué manera? Aquí está, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además de eso también, la humillación solemne con ayunos, las acciones de gracia en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. La confesión nos hace recuerdo también que hay momentos en que nuestras oraciones deben estar acompañadas de un ayuno o momentos especiales de ayuno. Ayunos que son llevados precisamente por el Señor para que haya un tiempo de búsqueda con mayor fuerza de la voluntad de Dios. No está hablando de los ayunos o vigilias que muchas se hacen en muchas iglesias de doctrina pentecostal, o bueno, por lo menos la mayoría son en iglesias pentecostales. No está hablando tanto de eso. No está hablando de separar días. El último día de cada mes ayuno y la gente viene a aguantar hambre realmente. No se trata de eso. La confesión de una forma muy clara, concisa, que hay tiempos donde hay momentos especiales de humillación solemne que pueden ser acompañadas de ayunos y acciones de gracia. Pero de una manera general encontramos lectura, predicación, audición de la palabra, instrucción, amonestación por medio de cantos, salmos, himnos espirituales, si se da cuenta. Es decir, que aún las letras de los himnos que cantamos deben amonestarnos. No es algo que se dice porque es bonito, porque toca y me hace llorar. No, no, no. Eso es emocional. Un himno, un salterio, es palabra de Dios y por eso nos amonesta también. Además de eso también, la administración del bautismo y la cena del Señor. Dicho simplemente, dice, los elementos de la adoración son el qué de la adoración. El fondo, las partes que se fijan de acuerdo con las Escrituras. Los elementos, la parte principal, el fondo. Las circunstancias de la adoración serían el cómo o la forma, las condiciones que determinan la mejor manera de adorar a Dios dentro de la estructura provista por los elementos. Por un ejemplo rápido, ¿no? Tiene que haber instrucción de la palabra, amén. Está clarísimo eso. Ahora, en el día del Señor hay iglesias que tienen un solo culto, dos cultos, tres cultos, aparte tienen un discipulado, aparte tienen entre semanas. Es decir, si se da cuenta, eso sería la forma. Pero el elemento debe estar presente. Entonces nosotros tenemos ahí elementos que sería el qué de la adoración, el fondo, y las circunstancias que serían el cómo. En este cuadro que van a ver, es un cuadro que yo uso bastante cuando revisamos esta parte, ahí está clarito lo que serían los elementos y lo que serían las circunstancias, elementos de la adoración, el fondo, el qué, canto, qué debe de haber, canto congregacional, predicación de la palabra, lectura de las Escrituras, oración pública, administración de las ordenanzas, los sacramentos, y también se incluye el dar. La base bíblica para cada uno, Efesios 5:19, con respecto al canto congregacional, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está. Ese sería el elemento, el canto congregacional, la base bíblica muy clara del Nuevo Testamento. Las circunstancias con respecto al canto, cantar con salmos, cantar con himnos, usar instrumentos, usar tal vez pistas de audio, usar tal vez himnarios, usar proyectores como hacemos nosotros, usar las palmas como algunas iglesias lo hacen. Eso serán circunstancias. Si usamos instrumentos, ¿cuántos instrumentos debemos usar? El elemento, ¿cuál es? El canto congregacional. Si hay un grupo de alabanza donde no se escucha a la iglesia cantando, entonces ya estamos nosotros dando mayor énfasis no al canto congregacional, sino ¿a qué? Al show que podemos poner aquí adelante. Si se da cuenta, es decir, el conocimiento de la Escritura me permite tener una armonía, poner en balanza y saber qué es lo que debe primar. ¿Qué debe primar? El elemento, el canto congregacional. La iglesia cantando unánime. Algunas iglesias solo cantan a capela. Otras iglesias lo hacen cantando con un instrumento, con dos instrumentos. Está bien. Hay iglesias que tienen un grupo de alabanza. Perfecto. ¿Quieren tener un ministerio de alabanza? Está bien. Pero si toda la iglesia se centra en ese ministerio, en ese grupo, prácticamente podríamos estar nosotros dejando a un lado el canto congregacional. Suele pasar, cuando hay buenos cantantes y buenos coros delante, a veces ya para qué cantar, pues si ya cantan ellos, ¿no? Si se da cuenta, entonces, el conocimiento de las Escrituras nos hace ver ahora la armonía, ¿no? Es como poner en una balanza y saber hasta dónde puedo llegar yo. Ustedes saben, una vez más, quien les habla antes de ser pastor era ministro de alabanza, y muchos de ustedes me conocen aquí. Antes de venir a Cristo, era músico. Después de venir a Cristo, músico, y toqué varios géneros musicales. Entonces, yo creo que, por lo menos, en esa parte yo puedo dar un testimonio muy, muy convincente de qué sería adorar a Dios. Hacerlo con un ritmo, hacerlo con muchos instrumentos, tal vez sonando, tratar de llevar a la gente a que todos puedan manifestarse, no solamente con las palmas, sino también con el cuerpo, haciendo diferentes gestos, bailando. Amados hermanos, esto es lo que hacemos cuando estamos juntos, reunidos. Por eso se llama canto congregacional. Si en tu tiempo de adoración privada tú piensas que puedes poner algún canto que te edifique, que tenga palabra, obviamente, que tenga doctrina, hazlo en la intimidad de tu adoración privada. Pero cuando estamos reunidos como iglesia, el elemento es el canto congregacional. Y la Escritura es clara ahí. La palabra de Cristo, mira Colosenses, mora en abundancia en vosotros. ¿Qué es lo que tiene que morar en abundancia? ¿Las manifestaciones, las emociones? No, es la palabra de Cristo. Si yo voy a componer voy a tocar un canto de adoración, tiene que haber palabra. ¿Sí se da cuenta? No es sentimiento, es palabra. Es algo que me exhorta a mí, es su palabra. Voy a cuidarme entonces de que lo que cante la iglesia sea la palabra de Dios. Porque es la palabra lo que dice, debe morar en abundancia. Colosenses 3:16, está ahí arriba. Dice, enseñándonos. ¿Qué enseña? Palabra. Exhortándonos. ¿Qué hace eso? La palabra. Unos a otros en toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y dice la cita. ¿Cómo debemos cantar? Con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y es interesante que la base de los himnos está en los mismos salmos. Haciendo un estudio ya mayor, cuando hemos escuchado esos himnos que le llamamos nosotros, esos coritos de antaño, muchos de ellos tienen un fundamento bíblico muy fuerte. ¿De dónde lo sacan? De la misma escritura, de los salmos. La mayoría de los salmos. El himno lo que hace es tomar ciertas partes de la escritura y los acomoda, como ustedes saben, de una manera que nosotros tenemos presente, estrofas, coros, y se repiten una y otra vez. El salterio, usted sabe que va de acuerdo con los versículos del Salmo. ¿Puede ver usted, amado hermano, lo que es el elemento? El canto congregacional. Amén. Si Dios nos permite tener un par de instrumentos aquí en adelante, sería bueno para poder dirigir nuestro canto. Pero es un canto congregacional. En ese sentido. ¿Qué más debe de haber? Predicación de la palabra, obviamente. La base bíblica, 2 Timoteo 4:1-2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí voy a ponerlo más cerca. Y 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. ¿Qué tiene que haber? Doctrina. Tenemos la narrativa de Hechos, Hechos 2:41 en adelante, está clarito. Pero tenemos también doctrina apostólica que me dice claramente qué es lo que debe de haber en una iglesia cuando está reunida. ¿Qué es lo que debe de haber? Palabra. Esa instrucción de la palabra debe redarguir, reprender, exhortar. ¿Cuál sería la circunstancia aquí? La forma, el tiempo, como le decía, iglesias que pueden tener 1, 2, 3 cultos públicos, el tiempo que él lo hace el expositor, 30 minutos, 45, 60, 1 hora y media, dependiendo, ¿Cómo es esa predicación? Es verso a verso, es temática, centrada en temas especiales, expositiva. Hay uso de recursos digitales, como lo estamos haciendo nosotros ahorita. El estilo, la vestimenta, ¿cómo es? ¿No? ¿Es necesario estar vestido así, de esta forma? Todo eso es circunstancia. Pero ¿cuál es el elemento? La predicación. La predicación. La lectura de las Escrituras. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto, dice el apóstol Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Recuerden que no era tanto esto como algo privado, porque Tito y Timoteo eran pastores que fueron dejados en las iglesias de Timoteo fue dejado en la iglesia de Efesios y Tito en las iglesias de Creta para corregir las deficiencias. Entonces, no es solo una recomendación personal. Por eso es que se les llama a Timoteo y a Tito las cartas pastorales. ¿Qué debe estar haciendo Timoteo y Tito como pastores en iglesias locales, corrigiendo deficiencias? Ocuparse de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Colosenses 4:16. Cuando esta carta, le dice Pablo a los colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se la lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. ¿Sí se da cuenta? Las cartas que Pablo enviaba no se quedaban solamente en las iglesias destinatarias. Ellos hacían copias para leerlas en otras iglesias cercanas. Lectura. Lectura de las Escrituras. Yo me imagino que después hacían estudios con respecto a qué es lo que el apóstol había mandado. Porque era la autoridad apostólica. Los apóstoles, recuerdan, tenían revelación directa de parte del Señor. Los pastores de ese tiempo, que tuvieron a los apóstoles con vida, tenían que haberse sentado a estudiar y ver qué es lo que había enviado el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Y primera de Tesalonicenses 5:27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Ahí está. Puede ver entonces lo que había en la reunión de los santos, lectura de las Escrituras. Por eso es que nosotros tenemos un tiempo para la lectura de la palabra. ¿Cuál sería ahí la forma? Bueno, programas de lectura, versiones de la Escritura, selecciones de la palabra que se va a leer, recursos de amplificación para que se escuche mejor. Puede ser que yo esté así, puede ser que sea así también, ¿no? A la antigua, ¿no? Alzando la voz. Es solo forma. Es la forma. Usamos la Reina Valera, usamos la Nueva Traducción Viviente, usamos Dios Habla Hoy, diferentes versiones de la Biblia. Todo eso es la forma. ¿Pero qué tiene que haber? Lectura. ¿Qué más? Oración pública, no la oración personal y privada. Primera de Timoteo 2:1, 2 y 8. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quiero pues, el verso 8, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es un llamado a la oración congregacional. Nosotros tenemos un tiempo de oración congregacional los miércoles, al cual siempre está invitado a venir. Siempre que usted pueda estar en su casa, para no estar haciendo nada, véngase para orar. Y no se déjame entrar por las cosas que pasan, que la delincuencia, que todo eso. Amados hermanos, el mensaje de hoy va a ser muy directo para todos nosotros, porque estamos siendo nosotros preservados por el Señor. Y eso debe darnos confianza, pero ya lo dejo para la enseñanza de más tarde. Entonces, la iglesia tiene un llamado para la oración pública. Levantar manos, orar por el presidente, que ustedes ya ven en redes sociales cómo lo están achacando ese pobre hombre. Por todos lados, yo no estoy defendiéndole por si acaso, yo no tengo ningún tipo de preferencia, pero ¿qué me manda la Biblia? Es orar. Orar. ¿Usted quiere que el país entre en inestabilidad y nuevamente volver a tener los problemas de siempre? Eso sería triste, amados hermanos. El tropiezo que habría para la obra de evangelismo y misiones sería muy grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los santos? También ahí poner nuestros comentarios en redes sociales y mándale por acá. No, orar, reunirnos y orar, clamar, levantar manos santas y decirle al Señor, Padre Santo, que dé sabiduría a estos hombres que están en autoridad y eminencia. Que guarde el lugar donde vivimos, que guarde nuestra nación, que guarde nuestra ciudad para la predicación del Evangelio. Eso tenemos que hacer, no solo privadamente, sino juntos. Los miércoles tenemos un tiempo aquí y los domingos tenemos un tiempo de 3 a 4, que está siempre invitado. Amados hermanos, si usted quiere venir, aquí será bien recibido, así seamos 1, 2, 3, 4, orando juntos. La forma sería el tiempo, el lugar, posturas de oración, eso es forma, ¿no? Hay gente que podemos orar sentados, podemos orar en parejas, lo hacemos aquí, hay momentos que oramos en parejas, en grupos de oración, eso es forma. Pero ¿qué tiene que haber? Oración pública, el elemento. Sacramentos, o mejor dicho, ordenanzas. Ordenanzas, dos ordenanzas, bautismo y cena del Señor, nada más. No bautismo, no presentación de niños, ni nada de esas cosas, no. Solamente dos ordenanzas, bautismo y cena del Señor para la iglesia. 1 Corintios 11, 28, 29, Mateo 28, 19, la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy claro. Y 1 Corintios 11, con respecto a la cena, versículo 28, 29, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La forma, la frecuencia de la cena, aquí lo hacemos una vez cada semana. Hay iglesias que lo hacen una vez al mes, otras una vez cada tres meses, otras lo hacen solamente en las reuniones de miembros, etcétera, etcétera. Eso es forma. ¿Cómo se lo hace? ¿Con pan, con o sin levadura? Es forma. Si podemos conseguir pan sin levadura sería bueno, pero si no hay sin levadura, con levadura. Lo que sí, yo una vez hablaba con respecto a los hermanos, es que no traigan galletas preparadas. Siempre tiene que haber el modelo de un pan que se parte, que es lo que vemos en la instrucción del Señor. El Señor levantando el pan, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que hizo? Comenzó y lo partió y se lo dio ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Por qué? Porque el pan representaba su cuerpo que era partido. Si usted trae galletitas y cosas así, eso como que ya suena más artificial. Tratar siempre de buscar un molde de pan y del molde de pan sacar los fragmentos para cada creyente. Las porciones de pancito, ¿no? Pan con sin levadura, jugo o vino de uva, son cuestiones de forma. Iglesias donde hay solamente vino, donde hay solamente jugo de uva. Porque eso es el modelo que tenemos. Lo vemos claramente en la escritura. Jugo de uva, no de manzana, no de granadilla, no de naranja. Jugo de uva. ¿En jugo? ¿O fermentado como vino? Pero de uva. Nada de frescosolo, tampicos, nada de cosas artificiales. Peor aún, si traigo un Gatorade de uva. No, nada de esas cosas artificiales. No, no, no. En esa parte... Es la forma tiene que ir de acuerdo con la base bíblica, ¿no? Si hablamos del bautismo, el lugar de bautismo. ¿Dónde? ¿Un río? ¿La playa? ¿El mar? ¿Una piscina? Forma. Forma. Pero tiene que haber inmersión, porque eso está claramente en la doctrina. Si se da cuenta, la inmersión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debe haber un administrador, alguien cualificado para hacerlo, no una pastora. Pero estas cuestiones son forma, el lugar, el tiempo del bautismo. Y asimismo, el dar. 1 Corintios 16, 1, 2, es muy claro que en cuanto a los recursos, dice el apóstol Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. También incluimos la ofrenda. En algún momento no lo hicimos, pero luego considerando, yo creo que es parte de la adoración pública. Que usted pueda darle gracias al Señor. Es público. La iglesia damos gracias por su provisión, por su sustento, por darnos el pan necesario para cada día. Y no solo eso, alcanza para nosotros y alcanza también para los demás. Lo de las canastas, vamos a hacerlo una vez al mes. Y yo quiero que cuando le pidan una colaboración, usted no se esquive, ¿no?, sino que se comprometa realmente a poder traer para poder bendecir a otros hermanos que están pasando dificultad. Ya no vamos a tener las raciones de CHF. CHF fue bueno cuando empezamos como iglesia, pero nosotros tenemos que aprender a dar provisión porque es parte de una enseñanza central que la iglesia ayude con sus recursos a otras iglesias. Hoy no tenemos aquí a los hermanos que vienen de Pedro Carbo, no están aquí, pues ellos están escuchando tal vez de allá. Se me pasa siempre pasarles el enlace a ellos, por lo menos a Jefferson. Si puedes pasarlo, mándaselo al hermano Jefferson. Miren, no es la única obra que tengamos. El Señor puede levantar muchas obras más. Y hemos visto ya, el Señor nos ha permitido ver cómo laborar en cuanto a misiones. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Puede ser en la voluntad y en la providencia del Señor que se levante una iglesia sólida de sana enseñanza allá. Usted ha sido testigo del crecimiento de esos amados hermanos allá, cómo lo están haciendo. Entonces, regresando a esto, estos serían los elementos. Por lo menos reconocemos 2, 4, 6 elementos. Canto congregacional, predicación de la palabra, lectura de las escrituras, oración pública, administración de ordenanzas y el dar. Muy claramente reconocidas. Si alguien me dice, pastor, ¿y qué pasó con las danzas? No lo vemos en el Nuevo Testamento. No vemos un llamado. ¿Y qué pasó con las vigilias de la noche? No vemos tiempos de vigilia. Vemos una iglesia que se pueda quedar vigilando en la palabra por alguna ocasión especial. ¿Usted qué pensaría si hoy estuviéramos en persecución nosotros? Y algunos de nuestros hermanos estuvieran en la cárcel, otros estuvieran muertos por la persecución. ¿Usted cree que qué estuviéramos haciendo nosotros? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Exclamando. ¿Y usted cree que vamos a tener ganas de comernos, ir a salir a comer y pasar bien en familia como lo hacemos? A lo mejor no. En un tiempo de persecución difícil, hasta el hambre se da. Uno no piensa en comida. ¿Usted se imagina al profeta Jonás llegando a Nínive? Esas enseñanzas, hermano, amado hermano, a veces como que las olvidamos. Vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Bueno, Jonás hizo lo contrario, no se fue al otro lado. Se fue a otro lado y bueno, ya te pasó lo del gran pez y todo ese asunto, ¿no? Pero mire cuando dice el capítulo 2. En el 3 empieza, aquí está. Vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que te diré. Y aquí ya no se iba otra vez a meterse al lado contrario, ¿no? Porque ya había visto lo del gran pez que se lo comió. ¿Qué hizo Jonás ahora? Se levantó, fue a Nínive, conforme la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Sería como Guayaquil, creo. Yo creo que Guayaquil en 3 días se lo puede pasar, ¿sí o no? 3 días de camino se lo puede pasar. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás. Ese era el mensaje de Jonás. Y Jonás era un profeta de Jehová, un profeta del Dios Altísimo, reconocido. ¿Usted se imagina a Jonás predicando en Guayaquil? De aquí a 40 días la ciudad será destruida. Dice la Escritura que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Es decir, ellos recibieron la palabra profética. No la rechazaron. Creyeron. Ahí dice claro la Escritura, creyeron a Dios y proclamaron, ¿qué proclamaron? Ayuno. Se acabó las fiestas patronales, se acabaron las fiestas de independencia, se acabó todas las fiestas que puede haber. Ayuno. Porque hay una profecía que en 40 días Dios va a destruir la ciudad. Dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Señales de luto, de clamor, de lamento, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por medio del mandato de rey que tenía, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dios escuchó, vio todo esto y Dios no los destruyó. Ahí, más adelante los destruyó. Miren, es claro, mis amados hermanos, es claro. Nosotros hoy tenemos la doctrina, sin embargo, yo creo que una advertencia así como la de Jonás, hoy sería rechazada. Sería rechazada. Eso es lo que tenemos entonces en una adoración colectiva. Esos son los elementos. Lo que debe de haber en una iglesia. No hay otras cosas. No hay. Por eso es la razón por la cual, en la medida que la reforma llegó a nuestra congregación, fuimos nosotros quitando algunas cosas que ya no estaban en la Escritura. Esos son los elementos que vemos y lo que tiene que haber en un culto público. Nada más. Ese es el primer punto entonces, la adoración colectiva. El segundo punto es una colonia del cielo en la tierra. El segundo propósito, estamos viendo los propósitos de la iglesia local, es ser una colonia del cielo en la tierra en la medida de lo posible. Es decir, una familia fiel de personas que aman a Cristo, reflejan su carácter y sus caminos y prueban su poder y su gracia. Un reflejo de los santos allá en los cielos, aquí en la tierra. Es voluntad de Dios que su pueblo esté configurado en familias que exhiban toda la belleza de la unidad, el amor y el afecto. Una iglesia local está pensada para hacer algo maravilloso que manifieste vida y energía en todos sus miembros, apoyándose y cuidándose entre sí. Una colonia del cielo en la tierra. El deseo de nuestro Señor Jesucristo cuando oraba por sus discípulos, ahí en Juan 17, 23. Yo en ellos, le decía al Padre, yo en ellos y tú en mí, Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos, tú en mí, para que seamos perfectos en unidad. Es una de las cosas más difíciles de lograr en una iglesia local, que seamos unánimes. Podemos poner rótulos que hablen de la unanimidad, pero eso es diferente a que realmente estemos practicando la unanimidad. Que seamos de un solo pensamiento, que no haya problemas en eso. Eso es reflejar lo que hay en el cielo aquí en la tierra. En 1 Pedro 2:9 se nos enseña que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo lo anunciamos? ¿Cómo lo proclamamos? ¿Hablándolo, repitiéndolo? No, eso ayuda, pero si no lo manifestamos, si afuera la gente no ve eso, entonces, ¿de qué nos sirve reunirnos? Si lo que la gente ve es divisiones, peleas, contiendas, disensiones. Somos un pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. En Efesios 2, 19, 22 se expresa así, que somos conciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así, conciudadanos. Los santos, miembros de la familia de Dios, una familia, unánimes, en un mismo sentir. Y de esa manera, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, un templo santo que crece para el Señor. Con el fin de lograr una comunión tan bella y feliz y mantenerla, el Señor ha dado un patrón de orden y gobierno a las congregaciones, especialmente revelado en las epístolas pastorales, donde muchos versículos hablan acerca del gobierno, supervisión y oficiales en la iglesia. La forma en que el Señor ha dado para sus iglesias es un liderazgo por consentimiento en el que los oficiales son elegidos por los miembros y se les manda a gobernar mediante la Escritura y mediante su ejemplo piadoso. Usted sabe que el Señor no deja las cosas a la casualidad. Él establece todo en orden. Y en las congregaciones, Él establece un orden. Porque si vamos a mostrar la gloria de Dios y ser unánimes, entonces tiene que haber un patrón de orden en las iglesias locales. Muchos versículos hablan de esa forma de gobierno. Hace un tiempo atrás, veíamos también esto, y hablábamos, por ejemplo, con respecto al gobierno que sería el bíblico, el gobierno congregacional. No hablamos de un gobierno episcopal como que tiene una cabeza arriba, donde el poder va, el poder o la autoridad desciende por la estructura, ni tampoco hablamos de un gobierno presbiteriano, sino más de un gobierno congregacional. En el gobierno congregacional tenemos nosotros claramente la congregación y los oficiales, que son los ancianos y los diáconos. ¿Por qué bastantes? Ah, porque habla de pluralidad. Es decir, en el orden correcto se habla de pluralidad, varios ancianos, con la misma autoridad. No es que uno esté encima de otro. Varios ancianos, no es que haya ancianos de matrimonios, de niños, de jóvenes, de alabanza, no, no, no. Todos iguales, ancianos con el mismo nivel de autoridad, pero varios, pluralidad. Pluralidad de ancianos, diáconos, estos son los oficiales, y la congregación, que serían los miembros de las iglesias locales. Esa sería la forma óptima de gobierno, la forma bíblica que nos presenta las Escrituras en cuanto al gobierno en las iglesias locales. Y es necesario porque si vamos a reflejar la gloria de Dios y vamos a ser unánimes, entonces tenemos que ser ordenados. Tenemos que mantener un orden. Si ignoramos ese orden que está ahí, ¿cómo podremos ser unánimes? ¿Cómo podremos glorificar al Señor? ¿Cómo podremos nosotros ser una colonia en la tierra que refleje lo que está en los cielos? Si no guardamos un orden así, piense usted, iglesias sin pastores. Nosotros aún, en cierta manera, necesitamos otros pastores. Por lo menos hay uno. Pues el modelo bíblico es varios pastores. Es decir, aún en cierta manera hay deficiencias que tenemos que con el tiempo nosotros ir corrigiendo. Estamos en un proceso de selección de diáconos. Pero si quitamos esto, ¿cómo podremos entonces reflejar eso que está en los cielos acá en la tierra? Difícilmente va a ser posible. Regresando al estudio, una de las maneras en que la iglesia local tiene éxito en ser una colonia del cielo, aquí en la tierra, es que haya un liderazgo, un equilibrio de liderazgo y responsabilidad total. Por si acaso, amados hermanos, no es el gobierno congregacional, no es una democracia. No es una democracia. Hay un equilibrio entre los que están en autoridad y los miembros de las iglesias. Los oficiales de la iglesia dirigen y guían de tal forma que llevan a toda la familia de Dios bajo un gran interés y objetivo espiritual, que está bien resumido en el capítulo 26, en el párrafo 8 de la Confesión Bautista de Fe. Dice ahí, una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. ¿Cómo está compuesta? Por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas, bautismo y cena, y del ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, ¿quiénes son? Son los obispos o ancianos o pastores y los diáconos. No se confunda con las palabras. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo. La confesión resume muy bien el pensamiento de la Escritura. Una iglesia completamente organizada de acuerdo con la mente de Cristo, con la voluntad de Cristo reflejada en su palabra, está compuesta por oficiales y miembros. Ese es el gobierno congregacional. Dice, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos. ¿Quién constituye? Efesios 4:11. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién lo hace? Cristo. Los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia. Ah, interesante. Cristo los constituye, pero ¿quién los aparta? La iglesia. ¿La iglesia? ¿Cuál iglesia? La iglesia llamada y reunida. Es decir, un grupo de hermanos que están comprometidos para la administración de la palabra, para las ordenanzas. Han hecho un compromiso. Dice, designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas, el ejercicio del poder o el deber que Él les confía. Recuerden que el Señor dio el poder y la autoridad ¿a quién? A la iglesia. ¿Se recuerda cuando le dice al apóstol Pedro? Y tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella. No está designando a Pedro como lo piensa la iglesia católica romana, la falsa iglesia católica, como un papa. Lo que le está diciendo es que la iglesia recibe la autoridad de parte de Cristo. Claro, esa autoridad empezó ¿con quiénes? Con los apóstoles. Y particularmente con Pedro, cuando en Hechos 2 fue Pedro el que se levantó y habló frente a todos los judíos que estaban reunidos en Pentecostés. Para el ejercicio del poder o el deber que les confía, para que continúen hasta el fin del mundo. ¿Y quiénes son ellos? Los obispos, los ancianos y los diáconos. Los oficiales son los pastores y los diáconos. Recuerde que la misma palabra, pastores, obispos y ancianos, hablan del mismo rol, del mismo oficio. Del mismo oficio. Tal vez si usted piensa y dice, pero pastor, ¿y qué tal de los maestros en la iglesia? Los maestros bíblicos son personas que ejercen el don de la enseñanza. Pero el oficio, los oficios son dos, los oficiales son dos, pastores y diáconos. De ahí, si hay hermanos que tengan el don de la enseñanza y lo puedan exponer, eso no los convierte en pastores. Ellos son sencillamente hermanos que están ejerciendo su don de enseñanza. Recuerden que cuando venimos a Cristo, recibimos más de algún don para la iglesia, para la edificación de sus santos. Usted debe saber cuál es su don, mi amado hermano. A estas alturas en Cristo, usted debe saber cuál es su don. ¿Para qué lo ha puesto el Señor? ¿Para presidir? ¿Para qué lo ha puesto el Señor? ¿Para qué lo ha puesto el Señor? ¿Para presidir? ¿Para enseñar? ¿Para el don de la misericordia? Hay muchos dones que usted debe conocerlos. Posiblemente no tenga el don de la enseñanza, pero a lo mejor sí tenga otro tipo de dones. Ajá, una pregunta, sí, con fuerza. Ya, para que tengas en claro eso, ¿no? En un gobierno democrático hay una frase que resume es el poder está en el pueblo, ¿no? El pueblo elige sus gobernantes y los quita también, es el pueblo. Pero cuando vamos nosotros a lo que será un gobierno congresional en una iglesia, quien escoge o quien los elige o los constituye es Cristo. Y lo que hace la iglesia es reconocer a esos hombres de Dios. Allá no hay diferencia ahí, por eso no es una democracia, no es fuera, la democracia ignora las cosas de Dios. Lo que hacen ellos es sencillamente, escogen de una forma humana, en base a méritos, en base a habilidades y nada más. Acá no, acá Dios los da. Dios da estos dones. Y Él mismo constituyó, Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quien los constituye es Dios. Dios da esos dones a la iglesia. ¿Y la iglesia qué es lo que hace? La iglesia, así llamada y reunida para la administración de las ordenanzas y el poder que él tiene, el deber que tiene, ¿qué es lo que hace? Los reconoce, los cualifica, ¿en base a qué? ¿A las apreciaciones personales de cada uno? No, a lo que la misma palabra determina. La misma palabra dice, le dice a la iglesia cómo debe escogerlos, ¿en base a qué? Eso está más adelante. ¿En base a qué? Es la iglesia. Eso es una diferencia clara de lo que será una democracia, de un gobierno congregacional bajo las normas de Dios. El oficio de anciano, obispo, pastor es sobre quien recae el gobierno en la iglesia local. Esto es la iglesia que está localizada en un sitio. Hay una iglesia universal y hay una iglesia local, ya lo sabemos. La primera se manifiesta en este mundo por medio de la local. En el Nuevo Testamento podemos ver cómo operaban aquellas iglesias locales. Dentro de cada iglesia local solo existen dos oficios, pastores y diáconos. Y acuérdense, los maestros bíblicos es don de enseñanza, ¿no? Pero oficios, oficiales, solo dos, pastores y diáconos. El oficio de anciano, obispo, pastor es un solo oficio dentro de la iglesia local. La prueba principal de que solo existen estos dos oficios dentro de la iglesia es la escritura, ¿no? Y referencias como Filipenses 1:1, cuando dice ahí Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Una referencia muy clara. Los ancianos son ministros calificados, es lo que te decía, ¿no? ¿En base a qué escoge? ¿En base a qué reconoce la iglesia así reunida y llamada? ¿En base a qué? A lo que la misma escritura indica. Primera de Timoteo 3:1-13 nos habla de esos hombres calificados sirviendo en la congregación del Señor como pastores y como diáconos. La norma bíblica es en la estructura del gobierno de la iglesia local es que haya más de un pastor. Es lo que les decía en un principio. Más de un pastor. No es saludable que haya un solo pastor, amados hermanos, y eso tengo que decirlo con mucha claridad. Si no, tiene que haber más de un pastor. Por eso se habla de pluralidad. Y también se habla de paridad. Es decir, que todos estos pastores están en el mismo nivel de autoridad. No es que haya un super pastor o un copastor y pastorcitos, ¿no? No, todos están iguales. Cuando hay pluralidad, todos están en el mismo nivel de autoridad. Aunque tal vez haya dones más marcados en uno que en otro. Eso se llama diversidad. Y en las áreas donde se concentran, todo esto en la supervisión y administración de la iglesia. Entonces, son tres conceptos que debemos tener presentes. Pluralidad, varios pastores en el gobierno congregacional. Paridad, al mismo nivel de autoridad. Hace algunos años yo era ministro de alabanza y era pastor de jóvenes. Solo podía pastorear a los jóvenes. El pastor que le seguía, el que estaba más arriba en el rango, era el que pastoreaba a las familias. Eso no existe, amados hermanos. En la Biblia no. Paridad, al mismo nivel. Pero lo que sí hay es también diversidad. Es decir, puede ser que un pastor tenga mayor habilidad en la enseñanza y la preparación bíblica y otro tal vez pueda tener mayor habilidad en lo que sería la administración. Pero no es que el uno es administrador y el otro es el maestro, no. Los dos están preparados en las mismas áreas, pero uno tiene tal vez mayor habilidad en ciertas cosas. Ahí en Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, ancianos, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esas cualificaciones son las que podemos resumir aquí en estos cuadros muy claramente. 1 Timoteo 3, 1 al 7, Tito 1, 5 al 9. ¿Algo sin preguntar? Sí, claro, todos en la iglesia estamos sujetos a un proceso de amonestación, de corrección y disciplina. Y el pastor es un miembro. El pastor es un miembro de la iglesia, al igual que los demás hermanos son miembros. La escritura nos da lineamientos. El hermano está preguntando si un pastor puede ser disciplinado. Eso es lo que está diciendo. Claro que sí, porque el pastor es un miembro. El pastor es un miembro de la iglesia, solo que la iglesia lo ha cualificado en base a esto que está aquí. Eso es lo que les quería enseñar. Pero sí, el pastor es un miembro que puede ser disciplinado como cualquier otro hermano más en la congregación, siguiendo los procesos de disciplina que la misma escritura establece. A Mateo 18, usted sabe, ¿no? Un hermano peca, habla con él. Si no te escucha, lleva testigos. Si no escucha los testigos, lleva a la iglesia, trae a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicar. Procesos de disciplina muy claros que llegan muchas veces a la excomunión. Es decir, cuando dice ahí, si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicando en Mateo 18, lo que está diciendo es, tenle como un no creyente. ¿Cuáles son esas cualificaciones que debe tener un pastor? Ahora, la verdad, amados hermanos, que esto no es una cuestión de... Estas cualificaciones las debemos tener todos realmente. Todos los hombres de Dios deben tener estas cualificaciones, pero definitivamente, si se está viendo o se está buscando, se está cualificando un pastor, la iglesia debe evaluar esto en el hombre que va a estar al frente y va a recibir la autoridad de la misma iglesia. Es decir, aquí no es que... si tiene el 90 o el 80% de las cualificaciones. Según 1 Timoteo 3:1-7, marido de una sola mujer, está resumido, ¿no? Para no entrar en mucho detalle, sobrio, alguien con mucho juicio, prudente, decoroso. Decoroso, imagínense. Imagínense que el pastor venga en la mañana y ustedes lo vean todo sucio, despeinado, a lo mejor no se expresa bien, es chabacano para hablar. Debe ser decoroso, debe ser prudente, hospedador, apto para la enseñanza, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un recién convertido, no un neófito, recién convertido, que tenga buen testimonio de los de afuera. Es decir, afuera la gente también tiene que hablar bien de aquel que va a ser cualificado. La gente de afuera, es cuestión sencillamente de preguntar si esa persona cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve en su trabajo, en su entorno social, en familiar, en su barrio. Todas estas cosas deben estar presentes para una cualificación que debe tener un pastor y que en cierta manera también las tiene un diácono. No un neófito. El diácono, más abajo, hay detalles específicos en cuanto a esto, ¿no? Un neófito, un recién convertido, alguien que recién, a veces en las iglesias, alguien manifiesta algún tipo de habilidad en la palabra y no tiene mucho tiempo y enseguida ya se les dan cargos de autoridad y luego viene el problema. Luego vienen problemas. Entonces, estas son las cualificaciones en Timoteo y en Tito. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no que alguien que está en peleas, en discusiones siempre, no codicioso, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como le ha sido enseñada. Podríamos hablar de esto con mucho detalle, pero el propósito es que ustedes tengan una idea general, amados hermanos, de las cualificaciones que debe tener un hombre que va a ser puesto, que va a ser escogido por la iglesia para que ejerza autoridad. Reuniendo las cualificaciones, tenemos todo esto, ¿no? Reuniendo todo, que ame al Señor Jesús, sobrio, prudente, apacible, amable, decoroso, dueño de sí mismo, justo, santo, amante de lo bueno, no pendenciero, no iracundo, no soberbio, no dado al vino, no codicioso, no avaro, no un recién convertido, un neófito, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, hospedador, retenedor de la palabra fiel tal como le ha sido enseñada, apto para enseñar, esforzado en la gracia que es en Cristo Jesús, dispuesto a sufrir penalidades, que no se enrede en los negocios de esta vida, que luche legítimamente la batalla de la fe. Esto es, reuniendo ambas cualificaciones, eso es lo que la iglesia, los miembros, deben cualificar. Deben cualificar en un alguien que ha sido llamado por Dios para pastorear una iglesia. Si la iglesia tiene dos o tres personas que reúnen estas cualificaciones, ahí no es que se va a hacer democracia, voto, no. Si dos o tres personas reúnen estas cualificaciones, ¿qué quiere decir? Que el Señor ha dado a esa iglesia dos o tres dones de Dios en cuanto al pastorado. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Esto es lo que la iglesia evalúa. La misma palabra de Dios muestra a la iglesia qué es lo que tiene que observar. ¿Qué es lo que tiene que observar? Por eso es que no hablamos de democracia, ¿no? Al final, Dios mismo establece qué es lo que la iglesia debe de hacer.